Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Llegó el día de los ácimos, en el que se había de sacrificar el cordero de Pascua, y envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan y preparen la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Les dijo: cuando entren en la ciudad les saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua, síganlo hasta la casa en que entre, y digan al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la sala para que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará en el piso superior una sala grande ya dispuesta. Hagan allí los preparativos. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con gran deseo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer, porque les digo que ya no la comeré hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego pan, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual modo, después de cenar el cáliz, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pues podemos nosotros preguntarnos si comprendemos esta ansia que dice aquí Jesús. Este gran deseo, con gran deseo he deseado comer esta Pascua en la que iba a instituir el santísimo sacramento de su cuerpo y de su sangre. ¿Por qué está Jesús en la Eucaristía? ¿Por qué hizo este prodigio que es, pues, una verdadera locura? Los conversos, como André Frossard, pues van diciendo que todo les suena bien cuando les van explicando la fe, pero cuando llegan a la Eucaristía se conmueven. Dicen, ahora sí que ya están rotos los límites. Ahora sí que ya la medida se rebasó, está colmada. Pues ojalá que el Señor nos conceda no solo fe, que nos conceda así una gran fe, una fe muy viva, sino también sensibilidad. No ser como duros de corazón para comprender el porqué de la Eucaristía, el porqué de este prodigio que es, pues, el mayor de todos los prodigios que existen sobre la tierra, el mayor incluso de todos los milagros. Dicen que cuando los ángeles ven la tierra, el globo terráqueo, por ejemplo, una noche, solamente ven puntitos de luz, así como nosotros vemos las estrellas. Ellos desde el firmamento ven la tierra llena de puntitos, que son los sagrarios, ahí donde está Jesucristo. De este modo misterioso, verdadero, real y sustancial. Sabemos que lo podemos encontrar a todas partes, que lo podemos encontrar de una manera muy importante en nuestra alma en gracia, en la presencia que se llama de inhabitación de Dios, en la presencia de la Trinidad, en cuanto que somos templos de la Trinidad, que el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero esta presencia de la Eucaristía es corporal, sustancial. Está su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Si está su cuerpo, está su rostro, está su mirada, está su corazón. Si está su alma, está su vida sensitiva, siente. Bueno, Jesús ha estado contento estos días con estas personas que han estado acompañándote. ¿Te has sentido complacido? ¿Te has sentido consolado? ¿Te han reparado quizá esos dolores que tienes ante tantos y tantos pecados y ante tantos y tantos abandonos, ante tantos y tantos desprecios, ante tantas y tantas indiferencias? Una vez que fui a celebrar una misa de gallo, ya no me acuerdo qué fecha era, no sé si era Año Nuevo, me parece. Volvía a mi casa y de repente vi un montón de gente joven a la entrada de un antro, pero sí, parecía que estaban regalando millones de dólares. Pues una especie de furor por entrar a ese lugar, que tristemente son lugares pues, que no precisamente ayudan al alma. Y no sé por qué se me vino el contraste, quizá al día siguiente, o la misa de obligación, o los sagrarios. Si supiéramos quién está, si supiéramos que es aquel con el que vamos a convivir en toda la eternidad, si supiéramos que es por el que han sido creadas todas las cosas, el amado del Padre, la obsesión del Padre Celestial, estaríamos ahí, no nos podríamos separar. Tendríamos como el deseo de corresponder a esta gran ansia, con gran deseo deseado. Con gran deseo he querido estar con ustedes. Por eso decíamos, a ver si comprendemos un poquito más la Eucaristía y le pedimos al Señor que nos dé un poco más de sensibilidad. Nos dice, bueno, es que estás aquí por un gran amor. ¿Cómo es posible que nos ames así? ¿Cómo es posible que me ames así? ¿Cómo es posible que tu amor esté por encima de la posibilidad, por ejemplo, de moverte, porque no te mueves, o de hablar, o de decidir? Decidimos cuando se consagra, decidimos cuando comulgamos. Él no decide nada, Él está hecho una cosa, Él está pues absolutamente a nuestra disposición. Y además instituye este sacramento la víspera de la entrega de su cuerpo y de su sangre, la víspera de, pues, como de este pago que le haríamos los hombres matándolo. Ya comparecí, mira, no dudes, si te da su cuerpo y su sangre sabiendo que al día siguiente lo vas a matar, es que ya puede ser cualquier cosa, lo que sea, sabiendo que siempre te va a perdonar, que siempre te va a recibir, que siempre te va a esperar, que siempre te va a tener grandísima misericordia, como decíamos en la mañana, pues para que confíes, confía. Dicen que el primer dogma de fe no debía ser creo en un solo Dios, creo en un Padre omnipotente, sino debía ser creo en un Dios que me ama infinitamente. Esa debería ser mi primera convicción profundísima. Y por eso dice, hagan esto en memoria mía, recuérdenme, o sea, comprendan. Y lógicamente, espera correspondencia. Mantén tu mirada fija en mí a lo largo de los días y las noches, de otra manera me olvidarás. Como decíamos en la mañana, qué importante es que le pidamos a Dios el don de olvidarnos de nosotros mismos. ¿Por qué estás olvidado de ti mismo? ¿Porque tienes un vacío mental? No, porque tienes alguien que suple el pensamiento sobre ti. Tienes presencia eucarística. Estás pensando en Jesús sacramentado. Y cuando piensas en Él, pues, lógicamente estás olvidado de ti. No es un problema de reprimir mi yo, sino de sustituir mi yo por el yo de Cristo. Por eso otra vez decimos, el cristianismo es la religión del amor de Dios, la religión de Jesucristo, de la persona viva. Es la religión de pagar amor con amor. Es la religión de comprender que esa es la esencia de Dios, y esa es mi esencia, y ese es mi camino. Dios es amor, el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Por eso estamos ante el sacramento del amor, sacramentum caritatis. Por eso, como sabemos, pues en la vida cristiana no se trata de cumplir unos mandamientos, sino de darlo todo, de darnos todo, de darnos totalmente. En la correspondencia a la dinámica eucarística. Yo no espero menos de ti, me diría el Señor. Si yo te doy todo, todo el tiempo, tú dame todo, todo el tiempo. Me daría mucho dolor que a mi vibración de amor correspondieras con rutina o con tibieza o con medianía. Pues la Eucaristía es pues el sacramento que no solo rompe los límites de Dios, sino rompe también nuestros propios límites. Pues no puedo decir que ya lo acompaño suficiente, ya lo recibo con suficiente fe. No, es decir, jamás lo vamos a acompañar suficiente, jamás lo vamos a recibir suficientemente bien. Está él, como le gusta tanto decir al Papa, primereando, nos primerea, se adelanta. Pues, ¿qué decía nuestro fundador? Pues tenemos un fundador muy eucarístico, muy eucarístico. Incluso decía, nuestra vida ha de ser esencialmente, totalmente eucarística. Esencialmente, totalmente eucarística. Y decía también, pues lo podemos aplicar para todos los niveles. Sed almas de Eucaristía. No seas autorreferencia. Vive en la Eucaristía. Y decía, cuando el centro de los pensamientos y esperanzas de una casa es el sagrario, qué abundantes los frutos de santidad y de apostolado. Pues tu casa de familia, tu casa, tu centro, tu casa, tu parroquia, tu casa, tu ciudad. ¿Cómo vamos a acabar con el narcotráfico? Pues con la Eucaristía. ¿Cómo vamos a acabar con el crimen? Con la Eucaristía. ¿Qué pasaría si la gente tuviera centralidad eucarística? ¿Qué pasaría si tu esposo y tus hijos? ¿Qué pasaría si todas las otras señoras que van por tu centro fueran eucarísticas? Pues habría una revolución, la más grande revolución que se hubiera visto sobre la faz de la tierra. Se produciría porque está la omnipotencia de Dios, el amor omnipotente de Dios. ¿Qué pasaría con todas? Serían santas, serían muy santas. Abundantísimos los frutos de santidad y de apostolado. Y al revés también. ¿Por qué está mal el mundo? Pues porque la gente no va a misa, porque la gente no comulga. Porque la gente a lo mejor sí comulga, pero comulga mal. No solo comulga mal porque comulga en pecado, sino porque comulga mal porque parece que están repartiendo galletas y se las comen ahí en la mano, de pie, jugando, sin conciencia, sin respuesta, sin profundización. Porque están cerradas las iglesias, porque no lo acompañamos, porque tenemos mucho que hacer, estamos muy ocupados, muy ocupados. Vamos a una encuesta a ver cuántas horas dedica una joven de secundaria o de preparatoria al día al Facebook. Perder el tiempo viendo fotografías. 2, 3, 4 horas. ¡Qué increíble! O sea, qué triste. Ahí está Jesús. Podrías estar en comunión feliz con Él junto a un sagrario. Y estás en la curiosidad ociosa, perdiendo tu tiempo. ¿Por qué no les enseñamos a que encuentren a Jesús y que escuchen a Jesús? Y que vean que hay una persona viva, que es Él. Es Él, es Jesús. Es Él, es el que estuvo en el Calvario y en Belén y en Nazaret y en Egipto, y el que te vas a encontrar cuando te juzgue y te va a decir: ¿cómo me trataste? ¿Qué apostolado eucarístico hiciste? ¿Cómo me hiciste descubrir? ¿Cómo ayudaste a que yo fuera comprendido en mi ansia eucarística, en mi ansia de estar contigo en la Eucaristía? Pues cuando el centro de los pensamientos y esperanzas, pensamientos y esperanzas de una casa es el sagrario, empezando por nuestra casa de nuestro corazón, qué abundante los frutos de santidad y apostolado. Hay un librito que no sé si hayan ustedes leído, de principios del siglo XX, un libro de lectura espiritual que se llama El alma de todo apostolado, Chautar. Pues todo el libro, todo, de principio a fin, lo único que viene a decir es: ¿cuál es el alma de todo apostolado? La Eucaristía. De una manera y de otra, insiste, insiste. ¿Por qué están mal los sacerdotes? No son eucarísticos. ¿Por qué están mal la jerarquía? Pues porque no fomentan la devoción eucarística. Usted ya leía que Santo Tomás de Aquino, pues sobre todo en los últimos años de su vida, hacía una trampa. Todos los frailes tenían que ir a rezar maitines a una hora muy temprana. Y entonces él se levantaba muchísimo antes, como 4 horas antes, y se iba a hacer oración ante el Santísimo. Y ya cuando iba a ser la hora de maitines, se regresaba a su cuarto. Ya llegaba con todos, para que no, pues para no señalizarse, para no singularizarse, para que no dijeran: ay, ya estás aquí desde quién sabe qué hora. No, parecía que llegaba con todos, pero llevaba varias horas de adoración eucarística. Y por eso pues pudo componer esos maravillosos himnos, no solo el Adoro te Devote, sino también este que acabamos de cantar, el Pange Lingua, el Tantum Ergo, esa oración tan bonita que, pues, que decimos constantemente, cuando se hace la bendición, cuando se da la comunión fuera de la misa: Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Concédenos venerar de tal modo, con tal cariño, adoración, cercanía, dedicación, que experimentemos constantemente en nosotros ¿Qué maravilla de tu redención? Pues este es el sacramento de la redención, es el sacramento del cuerpo que se entrega y de la sangre que se derrama. Y por eso decía San José María: si tenemos alma eucarística, la obra está hecha. No hay más, punto. ¿Eres eucarístico? Estate muy tranquilo. No te preocupes, la obra está hecha en ti. Quizá tu única inquietud es: ¿cómo soy más eucarístico? ¿Cómo voy a más en la Eucaristía? ¿Cómo me enloquezco más por esta locura? Divino loco, le decía. Les entrego mi cuerpo, les entrego mi sangre. Amor con amor se paga. Yo le acompaño cuando vengo a visitarle. Cuando lo rondo con mi amor desde lejos y al pasarle cerca. ¿Qué hacía cuando iba en las calles de una ciudad? Pues, localizando sagrarios, metiéndose en los sagrarios. asaltando sagrarios cuando podía meterse, cuando iba caminando, por ejemplo. Lo rondo. No comprendo a los que se quedan indiferentes. Me cuesta mucho, decía. No entiendo. Es que sí creen o no creen. Es que a lo mejor no saben. A lo mejor pasan frente a un sagrario, pues no saben, como les pasa a veces a los turistas cuando van a una iglesia, que pasan tomando fotos y viendo para arriba. Cuando entro en un oratorio, no me da ningún reparo decir al Señor: Jesús, te amo. Y alabo al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que están presentes en la Sagrada Eucaristía junto a la humanidad santísima de Cristo. Porque donde se halla una persona divina se encuentra necesariamente la Santísima Trinidad. Pues ese es el misterio de la circumnicesio, o sea, no están separadas, no son separables las personas divinas. Pero aquí no están solo las personas divinas como, pues como en la eternidad de siempre. Aquí está la humanidad de Cristo, la sangre de Cristo, que la recibo toda en cada comunión, que se hace una transfusión en mis venas, el cuerpo, el alma humana. Y le echo una palabra de cariño, así le echo como se echa una flor a mi madre Santa María. Él también descubría una presencia misteriosa de María y también de José. Dice, no se separan de la Eucaristía, porque no se separaron de Jesús en la tierra. No podían vivir sin Él. Y ahora tampoco pueden vivir sin Él. Una presencia de María y de José junto a Jesús. Qué bueno es que digamos, qué bien me la paso junto a los sagrarios. Qué increíble estoy ahí. Como, pues es mi consuelo. Saco mi fuerza, reoriento todo, entiendo las cosas, correspondo al amor, vivo amando. Y me acuerdo también de saludar a los ángeles que custodian el sagrario en una vigilia de amor, de adoración, de reparación, haciendo la corte al Señor sacramentado. Pues los misterios de la fe, es imposible que los ángeles que estén aquí ahorita con nosotros sean serafines. Son los ángeles de la adoración, son los ángeles de fuego, son los ángeles que su esencia también es el canto, la alabanza. Pues que también esos serafines, esos ángeles de fuego nos comunican el fuego. Si no, no te acerques a Jesús sacramentado con tibieza, sería muy triste. No lo trates sin emoción, sin alegría. También dile, yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y emoción, también emoción, con que te recibió tu Santísima Madre. Pues es nuestra fe, es nuestro deseo de corresponder y es también nuestra vida. San José María, cuando veía la Eucaristía, cuando había un sagrario, decía, aquí está la explicación de mi vivir. Aquí se explica mi vida, aquí se explica mi entrega, aquí se explica mi confianza, aquí se explica mi alegría. No tengo otras alegrías sino pues la alegría de estar con Él, la alegría de ser de Él, la alegría de unirme a Él, la alegría de comprender, quizá un poquitito mejor por lo menos, estas ansias. Con gran ansia he deseado, con gran deseo he deseado comer con ustedes esta Pascua. La he preparado antes de padecer. He deseado comer con ustedes esta Pascua. Y vamos a pedir a nuestra Madre Santísima presente con nosotros, presente con su Hijo, para que vayamos por este camino eucarístico que nos hace experimentar los frutos de la redención. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me han comunicado en esta meditación. Pido ayuda para tenerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.